Como resumen de lo que vimos ayer, dijimos que había tres personajes importantes que destacaban en el texto de Apocalipsis 12. Uno de ellos era el dragón, otro era la mujer y otro era el hijo de la mujer. Veíamos como el dragón, que simbolizaba a Satanás, tenía un gran poder para hacer grandes cosas, y uno de sus objetivos fundamentales era acabar con la vida del hijo de la mujer. Vimos también cómo la mujer representaba a la Iglesia, comentando ayer con Jorge, las interpretaciones del mundo dispensacionalista se refieren en ese contexto al pueblo de Israel. Lo que entendemos que enseñan las Escrituras es que se refiere a la Iglesia, porque el pueblo de Israel, no todos eran salvos en el pueblo de Israel, de hecho la gran mayoría eran impíos. Entonces, de lo que nos está hablando es de la verdadera Iglesia, que está compuesta por los creyentes del Antiguo y del Nuevo Pacto. Nosotros entramos dentro del Nuevo Pacto, pero también había creyentes que por medio de la fe, según nos enseña Hebreos 11, también alcanzaron las promesas. Por la fe, Moisés, Abraham, por la fe. Así que no hay otro método de salvación aparte de la fe. La fe operó en ellos, obró en ellos y les llevó a la persona de Cristo también, tal y como nos enseñan los salmos, muchos de ellos que nos hablan perfectamente de la persona de Cristo, y por medio de la fe ellos fueron salvos, igual que nosotros. Y la otra persona, el otro personaje que aparecía en nuestra lectura de ayer, era el hijo de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo, a quien se le dio toda la autoridad y se le dio el trono para que rija sobre todas las naciones, que es lo que llevará a cabo en su segunda venida, cuando se culmine el proceso de redención. Hoy vamos a ver nuestra conferencia se titula Corrompiendo las fuentes, y vamos a empezar ya a entrar al detalle de cómo se están corrompiendo las fuentes del conocimiento, porque sabéis que si queremos afectar a alguien para convencerle o argumentarle de que piense de forma distinta a como está pensando, tenemos que maniobrar argumentalmente para que lo que piensa no sea lo que piense, sino que piense lo que nosotros queremos que piense. Entonces, ¿cómo se está moviendo Satanás en el mundo para que la gente piense como él quiere que se piense? Pues de esto es de lo que nos habla nuestro texto. En este capítulo 13 se presentan los agentes por los cuales Satanás lleva a cabo su siniestro plan. Todo el mundo cree que vivimos en el mundo de las maravillas. Claro, no tenemos casi ningún problema, no estamos como en siglos anteriores, de guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, de penurias, de hambres, de pestes, de todo tipo de cuestiones terribles para la vida del ser humano sobre la Tierra. Pero nosotros que vivimos cómodamente, que cuando aparece un mosquito por la casa creemos que es el mayor de los males que le puede suceder a una persona, o sea, es que somos... No sabría ni siquiera cómo definir el grado de comodidad en el que vivimos, pero vamos, esto jamás ha ocurrido en la historia del mundo. Y posiblemente tampoco le queden muchos años para que siga existiendo, porque vivimos en una época histórica donde jamás hubo tantos años de paz, jamás. Y nuestra generación no ha conocido otra cosa sino todo beneficios para todo. De manera que incluso los jóvenes piensan que sus padres realmente no les dan nada, porque fijaos, solamente les dan de comer, de vestir, les dan una casa, se pueden duchar, tienen todo gratis, y piensan que la vida es así, es que todo es gratis, todo es gratis. Pues sí, que se lo cuenten a los cientos y miles de generaciones anteriores para ver si la cosa era tan gratis como hoy se cree la gente que es. Repito que en este capítulo se presentan los agentes por los cuales Satanás lleva a cabo su siniestro plan, y en dos direcciones. Una es contra los habitantes de la Tierra por medio de sus influencias sociopolíticas, y otra contra la Iglesia por medio de influencias religiosas mundanas. Así que vamos a ver dos fuentes que van a ser gravemente afectadas y que son las fuentes de donde bebe toda la sociedad. De la ciencia, corrompiendo la ciencia, tenemos todo ya liquidado. Corrompiendo la verdadera religión, ¿qué le queda al ser humano? Estos son los grandes dos propósitos que tiene Satanás. Y la historia está centrada entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es aquí donde el Evangelio ha sido predicado a todo lo ancho y largo de este mundo, y es aquí donde Satanás empieza a trabajar de una manera furiosa para conseguir sus objetivos. Estos agentes que llevan a cabo esta siniestra obra son descritos bajo la figura de dos bestias. La primera que aparece en los primeros 10 versículos y la segunda de los versículos 11 al 18. De la primera bestia, lo primero a lo que hace mención Juan esa su cabeza. Tenía 7 cabezas. Los que interpretan el libro literalmente nos tendrían que explicar qué animal hay que tenga 7 cabezas. Salvo algún descerebrado, esto no tiene explicación lógica, siquiera asimilar esto a cosas concretas. Tenía 7 cabezas y en sus cabezas 10 cuernos, con una serie de diademas y un nombre blasfemo. Así que vemos que ya la intencionalidad va bastante redirigida. Pero como sabéis, esto es un libro profético, tenemos que interpretar qué es lo que se nos quiere decir exactamente. El número 7 es el número perfecto, está compuesto por 4 más 3. 4, el número de la naturaleza, 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. 3, el nombre de la divinidad, por lo tanto la suma de la creación más la divinidad es la perfección. Y 10 es el número del hombre completo. ¿Habéis contado cuántos dedos tenemos? Cuando en la antigüedad a alguien le faltaba alguno de sus dedos, era un hombre que no era completo, porque no podía ejercer su trabajo de una manera eficaz. Así que 10 es el número del hombre completo. De hecho, ¿cuántos son los mandamientos que tenemos en la ley de Dios? Con 10 mandamientos se cubre todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros semejantes. Por lo tanto, se nos habla en símbolos de un instrumento colosal, de un ente perfectamente organizado, completo e inteligente, que es capaz de llevar a cabo su obra siniestra mediante un engaño, porque aquí todo está cubierto del engaño. Es un engaño el que persigue, y es un engaño perfecto. Si tú no estás bien equipado con los recursos que te ofrece la palabra, no lo detectas. Es un engaño perfecto. Y es el engaño corrompiendo las fuentes del conocimiento a lo que nos expone nuestro texto. Desde la segunda parte del versículo 2 hasta el 4, se nos menciona la capacidad y el poder que tiene este engendro diabólico. Y desde luego, su objetivo fundamental es someter las conciencias. Someter las conciencias. El dragón, nos dice el texto, le dio su poder y su trono y grande autoridad a las bestias. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién puede luchar contra la ciencia? Es más, en nuestros días, bueno, en nuestros días, desde la primera venida de Cristo, ¿quién puede luchar contra la falsa religión? Seremos minoría siempre los que vamos a luchar en contra de todo esto. Su poder es sumamente eficaz sobre los habitantes de la tierra, porque lleva a los hombres a someterse a ella como si fuera su Dios. Su Dios. El hombre es adorador. El tema es a quién adora. Pero la naturaleza del hombre adora. El asunto es a quién va a adorar. ¿Al Dios vivo y verdadero? ¿Adora la ciencia? ¿Adora la falsa religión? ¿Adora? ¿A quién adora? El impacto que tiene esta bestia, este dragón con sus dos bestias, es que somete las conciencias y las lleva a que, de forma voluntaria, se rindan a sus planteamientos, tan alegremente. No saben que están siendo engañados, no saben que están siendo manipulados. Ese es el propósito del engaño, que no te enteres. Nos dice el versículo 5 que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo y se le permitió hacer la guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto es bastante impactante. La obra que lleva a cabo este ente es atacar a Dios con todos los medios a su alcance. Dios debe ser derribado. Y lo va a ser tanto desde la ciencia, que va a atacar directamente toda la obra de creación de Dios para erradicar su nombre de su papel importantísimo y vital, como es la creación de todo lo que existe, como también desde la religión. Nosotros necesitamos conocer a Dios y lo conocemos a través de la verdadera religión, que son las doctrinas que él ha dejado por escrito en su palabra. Ese es otro ataque frontal que va a llevar a cabo Satanás con una de estas dos bestias a las que él mismo le da poder para engañar. Por lo tanto, quiere quitar a Dios del orden de la creación, del orden de la legislación, es decir, los 10 mandamientos fuera, y del orden de la redención. ¿Quién necesita un salvador si, con tantas cosas que tenemos, si nosotros somos ya los salvadores? También hace la guerra, es decir, persigue, ridiculiza y somete las doctrinas cristianas. Plantea una batalla en toda regla contra los redimidos y nos dice aquí que puede vencerlos. Ayer veíamos que engañaría, si fuera posible, a los elegidos. No es posible. Pero presenta una batalla real contra los redimidos y aquí los puede vencer, en el sentido de que los derrota físicamente, los aniquila físicamente. Espiritualmente no puede, pero físicamente sí. Esta batalla que se plantea y se ha planteado desde la primera venida de Cristo hasta hoy, o bien es por dominio o bien es por argumentos. 2 primeros siglos de la era cristiana, 10 persecuciones implacables. Dominio. O crees o mueres. O sea, crees a la religión pagana o mueres. O adoras al César o te quemamos. De hecho, cuando los conquistadores españoles llevan a todos los frailes y monjes y demás al Nuevo Mundo, el método de conversión no era predicar de la palabra y esperar que Dios obrara en los corazones, no. Eras o te conviertes o te corto la cabeza. Claro, los convertidos fueron miles. Todos se convertían. Es un método súper eficaz para convertir. Así que esta es la batalla que plantea. O es por dominio o es por argumentos. Si Satanás es el padre de la mentira y es homicida, o bien te expone a la muerte para que reniegues del nombre de Dios, como ha hecho durante siglos en las grandes persecuciones a las que se ha visto sometida la Iglesia, o bien engaña con argumentos para que tu mente y tu corazón y tu conciencia no estén en la palabra de Dios, sino que sea desviado. Desvía todo lo que tiene que ver con la conciencia. Y esto lo hace según el momento histórico, pero lo hace. Utiliza sus métodos para adaptarse al entorno histórico y ejecuta sus planes. Pero además ejerce dominio y autoridad sobre los hombres de toda la tierra. Y esto lo logra en todos los seres humanos, sin excepción, excepto en aquellos que están escritos en el libro de la vida. Contra estos no puede, porque no son ellos los que determinan su salvación. Su salvación la determina Dios. Por lo tanto, como es Dios quien llama a su pueblo, las ovejas de Cristo oyen su voz, nadie las arrebatará de su mano, y tenemos ahí el texto espectacular de Romanos 8, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Desnudez, hambre, peligro, espada. Es imposible que nadie pueda quitar a uno de los elegidos de Dios de su mano. Por lo tanto, todo lo que puede hacer Satanás llega hasta el límite de aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo, a los cuales no puede arrastrar. Así que estas dos bestias persiguen dos objetivos completamente identificados en las dos bestias, porque cada una cumple un objetivo específico. La primera, corromper todas las fuentes del conocimiento de la ciencia, que se lleva a cabo a través de las influencias políticas y sociales. Hay una influencia política social que está dirigida específicamente para corromper la ciencia. Y esta es una de las obras magistrales que hace una de estas bestias. La segunda es corromper la verdadera religión. Así que se opone a la Iglesia en el sentido de que se pone en el lugar de Dios, habla como Dios y la gente se cree que es Dios. Error garrafal. El propósito de todo esto es derribar a Dios de su posición de autoridad y hacer la guerra a los creyentes desde los distintos ámbitos y que el creyente no se entere, porque como lamentablemente podemos ver, la inmensa mayoría de las iglesias son falsas. Es decir, las personas que hay allí reunidas no son cristianos. Por eso la iglesia está como está, porque los cristianos no están. Esa es una de las armas más terribles que está usando también el diablo con esta segunda influencia. Así que vamos a ver la primera bestia. Lo encontramos en los versículos 6 y 7. Esta bestia se dedica a corromper la influencia política y su alcance en el contexto de la ciencia. Porque no sé si os habréis dado cuenta que son los políticos los que determinan cuáles son las corrupciones de la ciencia que tiene que haber. Esto se hace desde el poder político. La ciencia está corrompida desde el poder político, que es el que determina qué es lo que tiene que pensar la sociedad respecto, por ejemplo, a la ideología de género. Según el poder político, uno puede ser lo que quiera. Y esto lo está fomentando desde los colegios. Es decir, en la formación del ser humano, el concepto de ciencia le hace cambiar al ser humano lo que tiene que ver con su propia identidad como persona. Lo más básico. Dice el texto de Apocalipsis 13:6 que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le dio autoridad global. Esto se ha manifestado a lo largo de la historia, a veces desde una oposición clara y abierta contra la Iglesia, corrompiendo las fuentes de donde podía venir la formación, y como decíamos, donde ha habido persecuciones violentas. En otros casos, bajo la marca de libertad, se manifiesta un desprecio absoluto hacia la palabra de Dios, que la ciencia se encarga de ridiculizar, y sobre todo el aspecto importante que destaca aquí es que tiene el poder sobre toda la humanidad, sobre todo tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Qué hay aparte de esto? Está hablando de que todo está corrompido. Por si alguien piensa que lo global lo tenemos hoy, y alguien piensa que Apocalipsis es para los últimos tiempos, tenemos que decirles que lamentablemente no, que esto va desde la primera venida de Cristo hasta hoy. El Imperio Romano era global, era completamente global. Allí donde el Imperio Romano se implantó, que ya era más de media Europa, el pensamiento era único. Te sometías a los dictámenes expuestos a través de la legislación romana y su adoración al César, o estabas fuera de órbita. El dominio posterior que tuvo la Iglesia de Roma, que cogió del Imperio Romano toda su estructura para implantarse donde estaba el Imperio Romano, la Iglesia de Roma y su dominio ha sido global. Tanto en la época del Imperio Romano ya muerto, luego el Imperio Romano de Oriente, y luego hacia donde alcanzó España con su descubrimiento de América. El pensamiento era global, global. Luego tenemos el Sacro Imperio Romano-Germánico. Era global, absolutamente global. Luego tenemos el Imperio Español, que cogió todo el tema del catolicismo y lo implantó. Pero era global. Esta es una historia, por lo tanto, que parte de la primera venida de Cristo, y podemos ver cómo los pueblos han estado dominados por este concepto global, que hoy también existe, pero desde otra perspectiva, pero sigue siendo global. Porque una de las cosas que tiene el hombre en mente es que quiere dominar el mundo bajo un mismo reino, bajo un mismo emperador. Y este es un concepto que el hombre tiene prácticamente desde la creación, global. Ahí están todos los imperios. Quieren globalizarlo todo, quieren tenerlo todo bajo un mismo cetro. Así que Satanás utiliza esta dinámica del hombre que quiere ser global y tener imperios globales para también actuar sobre todo lo que el hombre pretende conseguir. Estas blasfemias contra Dios vienen precedidas del uso fraudulento también que proporcionan los falsos cristianos que han presentado el Evangelio como algo ridículo. Han caricaturizado el Evangelio. Lo han pervertido en cuanto a su doctrina. Y el hecho es que cuando alguien escucha el Evangelio, precisamente desde las iglesias falsas, esto es un mensaje para niños de 4 años. Pero cualquiera que pueda pensar un poco ve que aquello es ilógico de principio a fin. Pero la gente va en masa. ¿Cómo puede ir la gente en masa hacia un mensaje que es para niños de 4 años? Esto es bastante ridículo. O cuando se ponen a cantar, que repiten una misma estrofa hasta que te aburres y luego un poco más, y que no presenta ningún argumento a la conciencia, ni tampoco presentan un mensaje de adoración a Dios. Pero se está haciendo. Se está haciendo. Y esto también se ha hecho a lo largo de los siglos en la Iglesia Católica. Los únicos que cantaban eran los monjes o los curas. Y además ya sabéis lo del canto gregoriano, que viene específicamente, o tiene que ser ese tipo de canto, porque en las iglesias hay eco, entonces no pueden cantar a una sola voz, sino que es como una letanía, porque el eco te impide que puedas llevar un ritmo en la melodía. Entonces tienen que cantar de esa forma para que el eco absorba todo lo que se está exponiendo. Y los que están allí congregados no pueden cantar, hasta hace muy pocos años. Solamente cantaba el clero. Así que en vez de que el Evangelio sirva como luz, ha sido convertido en tinieblas y se ha expuesto con una mezcla de superstición, magia y culto de la nueva era. Esto es lo que tenemos, en definitiva, que es el Evangelio, y así realmente es percibido. Esta es la bestia que se adapta a los países y culturas y que enseña otro pensamiento, introduce nuevos valores, aunque ya sabemos que son viejos. Se presenta como progre. ¡Progre! ¿Quiénes son los progres? Pues tú coges Sodoma y Gomorra, lo pones hoy, y estos son los progres. Son progres. Pero fijaos cómo se manipula todo para que parezca como moderno algo que es más viejo que el frío. Los progres. Claro, así te ves a los progres que se cortan el pelo como los indios. Queridos hermanos, 2000 años de civilización enseñándoles a los indios que se vistan normales y resulta que tenemos en nuestras sociedades a nuestros jóvenes que se cortan el pelo como los indios. O nos vamos a tribus mucho más primitivas que se tatuaban el cuerpo. Cuando yo veía esos documentales y era pequeñito, decía, madre mía, pero cómo están, o sea, la cabeza la tienen completamente ida. Claro, lo que hace la civilización. Pues toma civilización. O sea, 2000 años civilización para que ahora veas a la gente joven cubriéndose, bueno, y los no tan jóvenes que quieren parecer jóvenes, que tienen más años que mi abuelo, y se tatúan allí con todo el cuerpo tatuado, enseñando sus músculos, que les debería dar vergüenza enseñar un brazo, y están allí presumiendo de tatuajes. 2000 años de civilización para esto. O los que se llenan de piercing por todo el cuerpo. ¡Guau! Pero cuando uno ve a las tribus de África con sus superpendientes, que los oídos sean, uno dice, pobrecitos, ¿eh? Lo que hace no tener cultura. Y tenemos a nuestros jóvenes, pobrecitos, que no tienen cultura. A tenor de cómo visten, cómo se cortan el pelo, los tatuajes que se ponen y los piercing. 2000 años, culturalmente hablando, para imponer sentido común, y resulta que el común sentido no existe. Ahora, fijaos cómo Satanás sabe maquillar muy bien todo eso como progreso. Bueno, es que si tú quieres ser progre, te tienes que tatuar. Te pones 4 piercing en las orejas, 3 en las cejas, 1 en la nariz. Pareces un cerdo, pero no importa, porque eso está de moda. Te falta solamente que tu padre te coja con un cordel y te lleve tirando de la oreja, o sea, de la nariz, aquí y allá. Increíble. Qué gran avance tenemos con estos progres. En épocas pasadas, la ciencia era ridiculizada por la falsa religión. Todo estaba impregnado de la falsa de religión, del catolicismo. De hecho, como todos sabéis, la Tierra es plana, según la Iglesia Católica. Cualquier investigación científica era considerada magia. De ahí que vino el término de esto no es magia, es ciencia. Es ciencia. Porque hay una diferencia entre la magia y la ciencia. Pero a lo largo de toda la Edad Media, la baja, la media y la alta, todo el tema supersticioso dominado por la Iglesia Católica, todo parecía que era magia. Tú no podías hacer ningún invento o descubrimiento porque todo era magia. Y como era magia, te vas a la hoguera. Pero si esto es ciencia, o sea, si tú haces esto mismo, esto no es preparo un brebaje o digo unas palabras mágicas y aquí se construye una imprenta. No, esto tiene un tema de ciencia. Pues no, todo esto era rechazado absolutamente. Y en nuestra época actual, Satanás ha cambiado de táctica. Ahora ridiculiza la religión con la falsa ciencia. Así que hemos pasado de ridiculizar la ciencia con la falsa religión a ridiculizar la religión con la falsa ciencia. Pero veis cómo Satanás se va adaptando a los entornos para hacer, en todo caso, que la corrupción del conocimiento se anule por completo. Así encontramos en nuestra época que los instrumentos que usa son las bases científicas para atacar la religión. Ese es el propósito. Hace que los hombres de nuestras avanzadas sociedades puedan comparar lo que le ofrece la religión con lo que le ofrece la ciencia. Y entonces lo que hace es provocar un desprecio absoluto a Dios, un rechazo como inútil, anticuado y vano de las doctrinas cristianas, porque como todo el mundo sabe, la ciencia es la ciencia. Y aquí tenemos el impacto de la bestia con la ciencia. La ciencia, la diosa ciencia. ¿Quién no cree en la ciencia? ¿Tú vas a ir en contra de la ciencia? Pero además de oponerse a la Iglesia, tiene autoridad sobre todo el mundo, sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Hace que todos los hombres le adoren. Adoran a la ciencia. Esto lo dice la ciencia. Ya se acabó el diálogo. Luego, hablando con Marco y con Juan, con Sorín, veíamos que la ciencia, bueno, es que todo lo que nos presenta son suposiciones. Es que yo supongo cómo se originó el universo. Ah, lo supongo. Vale. Es que yo supongo cómo tiene que ser el origen de acuerdo a mi suposición, que se juntan 500 científicos y suponen que eso fue así. Y eso es la ciencia. Ah, interesante. Pero todo eso no nos lo dicen en detalle. Simplemente se presenta la ciencia como ciencia, punto. Tú no puedes ir en contra de la ciencia. Tiene, por tanto, poder para seducir a los hombres para que amen el mundo, para que amen la ciencia, para que amen lo que la ciencia les da, para que amen el ritmo de pensamiento que se lleva. Porque si hoy hay que ir con tatuajes, 7 anillos en las orejas, vestir con, ponerse los peinados como los indios, trabajaras, eso es lo que nos da la ciencia, el poder para poder hacer lo que queremos, porque todo está envuelto en la ciencia y en el progreso. Toda la organización política, social y económica tiene ese propósito, que el hombre se incline ante la bestia, que adore este sistema de pensamiento, que se someta a lo que desde los poderes políticos, en altas instancias, que veremos mañana, esto es lo que hay que hacer, porque todo el mundo lo hace, ¿no? Ayer alguien estaba diciendo, yo nunca he comido hierba, y algunos sí habían comido hierba. Bueno, como las vacas comen hierba y todas las vacas lo hacen, ¿cuál es el problema en que nosotros comamos hierba? Porque todas las vacas comen hierba. Claro, vaya planteamiento. Así que el hombre se entrega con todas sus fuerzas, con todos sus recursos, con todos sus medios económicos a esto que le está ofreciendo el mundo en el que vivimos. Y lo hace tan contento. Porque como todo el mundo lo hace, pues claro que vas a hacer, claro. Los programas de televisión, desde casi que se inventa, persiguen cambiar la moral y las leyes. Y si no, fijaos en los programas de televisión de hace 15 años y en los de hoy. Vamos, el cambio es brutal. A través de programas como Sálvame, El Gran Hermano, El Gran Primo, cómo se va cambiando absolutamente todo. La gente vota al más malo. Bien, ha ganado el que deberían fusilarlo al amanecer, pues ese es el héroe para todos. ¡Wow! Así que persiguen manipular la conciencia. Y luego las redes sociales no solamente manipulan la conciencia, sino que ponen de rodillas a las nuevas generaciones. La someten. Tú quítale a un joven un móvil durante un día. Vamos, qué desgracia. Se me ha roto el móvil. Madre mía. Bueno, espero que todos los jóvenes tengan un trabajo que les exija estar atendiendo el correo 24 horas. Verás tú dónde mandan el móvil cuando tengan una hora libre. Claro, pero como todo es diversión, ¡buah! El móvil es lo mejor que me ha pasado. Espérate que empieces a trabajar y tengas que atender el correo. Verás tú cómo es lo peor que te ha pasado. Pero ahí entregan su tiempo, sus energías y sus recursos, incluso su alma. Esto es a lo que aspiro. El último móvil, el iPhone 28. ¡Wow! Soy la persona más feliz del mundo. La gente sucumbe a todo esto porque a la bestia se le dio autoridad. Evidentemente no adoran a una bestia tan horrible, porque si uno ve a una bestia tan horrible sale corriendo en dirección opuesta. Pero claro, como Satanás no es tonto, sabe exactamente cómo tiene que presentar envuelto el regalo para que tú digas, ¡guau! Esto es lo que yo estaba esperando durante tantos años. Ahí está. El engaño sutil y perfecto. Aparece en segundo lugar la segunda bestia. Algunos detalles que se nos muestran. Después vi otra bestia, versículo 11, que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¡Ay, qué bonito! En Apocalipsis se nos habla de otro cordero, que es Cristo. Esta bestia tiene que ver con las influencias religiosas. Fijaos cómo se presenta. Como un cordero. ¡Wow! Esto debe ser enviado por el Señor. Claro que cuando hablaba, hablaba como dragón. Pero su aspecto era como un cordero. Ahí tenemos manipulaciones tales como la que se presente, como la que se pretende implantar. Las causas sociales en la iglesia. Las ONGs en la iglesia. ONGs en la iglesia. Pero bueno, ¿a qué ha sido llamada la iglesia? Cuando leemos las escrituras, las cartas pastorales, todo lo que lleve a ser una iglesia según la enseñanza que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿hay una sola mención de que la iglesia tenga que ser una ONG para darle de comer a los negritos de África? Ninguna. Tenemos que atender a los nuestros. Si en la iglesia hay necesidades, tenemos que atender a nuestra iglesia, claro, claro. Pero tenemos que atender a todo el mundo. Tenemos que enviar comida a Afganistán, tenemos que enviar a Sudán, tenemos que hacer envíos de arroz a Pakistán. ¿A eso se dedicaban los apóstoles? Cuando estudiamos la historia de la iglesia vemos que eso es su trabajo fundamental, porque ese es el trabajo fundamental de la iglesia de hoy. Pero esto no es lo que encontramos en la escritura. Esta bestia está en estrecha relación con la bestia anterior. Van de la mano. Ejerce toda autoridad, nos dice el versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Es decir, también tiene mucha autoridad. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea que todo el engendro que hay para engañar a través de la falsa religión se deriva hacia la primera bestia. Todo está envuelto hacia la primera bestia. La religión se somete a la primera bestia. Como la primera bestia que corrompe las fuentes de conocimiento dice que Dios no existe, o que Dios es así o es asá, o lo derriba de su trono, esta segunda bestia quita a Dios también de su trono. Porque en cuanto la adoración no es correcta, ya has quitado a Dios de su trono. Ya no cumple con su papel. Ya no ejerce como Dios. Ya quien se pone allí, habla como Dios, se parece a Dios, pero no es Dios. Esto es lo que hace la segunda bestia. Otros detalles que se nos dan y son sumamente interesantes sobre la forma en la que quiere asumir una autoridad, la manifiesta de una manera evidente en sus obras. Nos dice que hace milagros. Fijaos que milagros los hizo Moisés, los hizo Elías y Eliseo, se acabó los milagros hasta que llegó Cristo. Luego el Señor hizo muchos milagros y algunos apóstoles hicieron milagros como señal de su autoridad y de lo que ellos eran en representación de Dios. Pero aquí se nos dice que también hacen milagros. Hace milagros, copia. Nos dice el texto a partir del versículo 13, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Grandes milagros. Nosotros pensábamos que la ciencia iba a someterse al conocimiento verdadero, pero no, 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 ha revivido para el mal. Ha revivido para el mal. Su gran arma, el engaño. Puede engañar a los moradores de la tierra. Hace milagros que convencen a las personas de que la ciencia es a lo más a lo que puedes aspirar. Luego veremos los milagros que existen. Este poder de hacer milagros es algo que se le permite de lo alto. Se le concede por parte de Dios llevar a cabo el engaño. Se le concede. Se le permitió, nos dice el versículo 15, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto ha ocurrido en los primeros siglos de la era cristiana, cuando tú no te sometes al poder político y a la falsa religión, acabas en la hoguera. Por lo tanto, lo tenemos claro desde el principio. Hoy usa otras técnicas, pero el impacto es el mismo. Tú enfréntate a toda esta moda de pensamiento. Defiende a Dios como creador. Defiende a Dios como creador. ¿Y qué nos encontramos? Por cierto, ya que se preocupan en explicar en los colegios y centros de enseñanza la teoría de la evolución, ¿por qué no nos permiten exponer la doctrina de la creación? Sería lo lógico, ¿no? Vivimos en un contexto cristiano. Nuestra sociedad es cristiana, aunque sea católica, pero es cristiana. ¿Por qué no nos permiten, en los planes de estudio, introducir la doctrina de la creación, tal y como la enseña la Escritura? Que nos dejen a nosotros enseñarla. Y luego cada cual que piense lo que quiera. Pero no. Esto está prohibido absolutamente. Se le enseña, según los poderes políticos y su influencia, la teoría de la evolución. Eso sí, es creíble, que es teoría. Pero eso se enseña. Y tú no te puedes poner a discutir de nadie que crees que Dios creó los cielos y la tierra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tú dices esto en una clase, en cualquier centro de enseñanza, y bueno, pobrecito. Te dirán, pobrecito, fíjate lo que cree. Hay que ver lo que hacen las mentes antiguas. Claro, claro. Tú defiendes la vida humana desde su concepción. Y te dirán, pero tú no eres moderno, chaval. Vaya, vaya, así que no soy moderno. Defiende la justicia de verdad. Bueno, solamente con ver cómo actúa la justicia, y Carmen nos puede contar cosas de la justicia y de lo que ella ha experimentado, de justicia tiene el nombre, pero realmente debería de tener antes el prefijo in. In justicia, eso es lo que tenemos. Así que aquí nos encontramos. Por último, el versículo 16 y 17... La segunda bestia marca de una forma visible a los que convence con sus engaños. Y esta marca les permite desenvolverse bien en el mundo. Es decir, si tú piensas como piensa todo el mundo, ¿cuál es el problema que vas a tener? Absolutamente ninguno. Si vas a favor del aborto, te pones 4 tatuajes en la oreja, te pones el pelo rapado como los indios, te lo tiñes de rojo, amarillo, rojo y así parece más divertido, ¿quién te va a decir que no eres, vamos, que no eres de los suyos, que no eres de los progres, que no eres, buah, y encima te pones los mofletes de morado, ya estás en el partido? Correcto, chaval. Tienes futuro en la política. El versículo 16 nos dice que hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que aquí están envueltos todos, no se escapa nadie. Niños, grandes, mayores, esclavos, libres, todos están metidos en el mismo sistema. A Satanás nadie se le escapa, a todos le da lo que ellos quieren. Podemos entrever distintos asuntos que saltan a nuestra vista, porque su apariencia nos evoca cierta inocencia y dulzura. ¡Ay, este corderito! ¿Quién no le gusta abrazar un corderito como el de Norit? ¡Wow! Es entrañable abrazar un corderito así. Pero esto nos muestra su papel basado en el engaño. Es que se disfraza así, a propósito. De la misma manera que Satanás se disfraza como ángel de luz, aquí tenemos a la bestia que se hace pasar por Cristo, por el cordero inmolado. Se hace pasar por él, el cordero, un corderito. Quiere jugar un papel salvador de las causas perdidas, de autoayuda, de buenismo, de proveedor de justicia social. Bueno, ¿quién no quiere todas estas cosas? Pero este no es el Evangelio. No, este no es el Evangelio. Todo cuanto uno se pueda imaginar, excepto el de un Dios justo que no dará por inocente al culpable. Un Dios severo con su ley. Eso no. Hombre, Dios es amor, todo el mundo lo sabe. Dios perdona todas las cosas. Dios, bueno, tú puedes vivir como te dé la gana. Luego el último día dices, ¡me arrepiento! ¡Pling! Ya está, arreglado todo. Es como cuando haces algo malo con tus padres y dices, ¡lo siento! ¡Pling! Te vas corriendo y ya está. Y tu padre dice, madre mía, si te pillo te mato. Lo que pasa es que como te has ido no te puedo alcanzar porque corres más que yo. Pero con Dios no pasa eso. Esto no es interesante. Pero las causas sociales, eso sí. Eso sí que es interesante. Aquí están las iglesias abrazando las causas sociales. De manera que en vez de predicar el Evangelio que nos habla de Cristo como el único que nos libra de la ira venidera, el mensaje ha cambiado desde dentro de la propia iglesia porque hay causas sociales que defender. A los inmigrantes, por favor, que pasen por la iglesia, que les vamos a trabajar con ellos para darles un pasaporte español. Y la iglesia se dedica a esto. Bueno, labores sociales, claro. A ver, todos los que no tengan un currículum en orden, el domingo próximo vamos a hacer el día del currículum. Y nos dedicamos el domingo a preparar currículums. Qué bonito, son causas sociales. Bueno, como vivimos en España y tenemos buenos jamones ibéricos, el domingo próximo va a ser el día del jamón. Vamos a celebrar toda la iglesia juntos cómo se come un jamón. Esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando. O sea, ocurre en las iglesias. Lo digo con conocimiento de causa, con hechos que han ocurrido. Así que el buenismo, la doctrina social, un mensaje para la satisfacción personal. Que todos, bueno, es que yo voy a la iglesia y me lo paso pipa. Vamos, disfruto, salto, brinco. El último mes he perdido 2 kilos de todo lo que he estado saltando en la iglesia. Porque es que he hecho ejercicio a más no poder. Así que todo esto es el engaño magistral al que la gente se entrega. Por eso se le ha dado a Satanás, a esta bestia, Satanás le ha dado poder, poder que también tiene Satanás, para engañar. ¿Y cómo está la gente? Pues la mar de contenta. Nunca he visto nada igual. ¡Wow! Esto sí que me motiva. Claro, al que son del Real Madrid y van a ver el partido, no ves tú si les motiva al Real Madrid. Pero ellos por lo menos van a ver al Real Madrid jugar. Pero los otros deberían ir a adorar a Dios, no a adorarse a sí mismo y a la satisfacción personal. Pero no, esto aquí no ha funcionado. Por eso a esta bestia se le suele identificar con una influencia religiosa mundana. De manera que si la primera bestia representa la influencia científica y política en las naciones, que tiene como propósito anular por completo el nombre de Dios, esta segunda bestia representa las influencias religiosas en este mundo y la manipulación religiosa para que la gente crea que adora, pero no adora. No está adorando a Dios. Una influencia que coopera con la anterior para mantener a los hombres alejados de Dios, alejados de Cristo, alejados del Espíritu Santo y de su palabra, que está simbolizado por un falso profeta. Estas son las dos bestias, son los dos poderes que actúan sobre las naciones para inducir a los hombres a darle la espalda a Cristo. Lo que Dios dice en su palabra se queda de lado. Es todo lo que envuelve el entorno cultural en el que nos movemos. Y para ahí van las iglesias. ¿Que hoy hay que ser ONGs? Pues ONGs. ¿Que en el siglo III había que matar a los herejes? Pues matamos a los herejes. ¿Hay que ponerlos en la parrilla? Pues a la parrilla. Es decir, dependiendo de por dónde va el rumbo de la historia, tenemos otra mosca aquí, así estamos nosotros, la iglesia adaptando de acá para allá. En tercer lugar, vamos a ver la unión de estas dos bestias. Porque la confluencia de estas dos bestias que cooperan conjuntamente, especialmente la segunda, las influencias religiosas, sometiendo todo hacia la primera, esto lleva a cabo una obra siniestra, porque al adaptarse al entorno produce un efecto mortal. El avance de las ciencias, que se inició en la reforma protestante del siglo XVI, se levantó como una protesta contra el dominio absoluto que ejercían las instituciones eclesiásticas en la vida humana. Para los católicos, hasta la Edad Media, hasta la Reforma, no se podía abrir un cadáver. La medicina estaba en épocas prehistóricas, porque era pecado. O sea, no era pecado achicharrar a uno en la hoguera, eso no. Ahora, abrir un cadáver sí, entonces no se abría ningún cadáver. Cuando llega la Reforma, entonces empieza a funcionar la ciencia. Queremos descubrir todos los recursos de la naturaleza que Dios ha dejado a nuestro alcance. Y la Escritura nos manda, como luego veremos con los sermones de Sorín, la Escritura le manda al hombre en la creación a ejercer dominio sobre la tierra, dominio sobre la creación, dominio sobre todas las cosas. El hombre tiene que investigar, tiene que ir a las raíces, tiene que obtener los recursos, tiene que profundizar en todas las bases del conocimiento. Ese es el papel que tiene el hombre, ese es el papel que Dios le ha dado. Así que la Reforma coge estos principios de las Escrituras y desarrolla las ciencias, todas las ciencias. Es más, desarrolla las artes y desarrolla también todo el entorno de las letras, ciencias, artes y letras. Todo este desarrollo viene con la Reforma, porque conoce lo que Dios le ha dado al hombre para impactar la sociedad. Hasta ese momento, la Iglesia Católica lo dominaba absolutamente todo. Como hoy, es todo lo que domina el pensamiento único, que viene de la influencia política y las fuentes del conocimiento. De manera que, al contrario de lo que ocurría a lo largo de toda la Edad Media, donde la religión lo invadía todo, ahora entra en escena un fenómeno completamente contrario, pero con el mismo propósito, que consiste en que la ciencia, por las influencias políticas, lo domina todo. Todo está dominado. De hecho, ya hace unos meses ya se estableció desde el Consejo de Ministros que no, las hamburguesas no pueden ser tan grandes como son, tienen que ser más pequeñas. No sé si lo habéis notado, que las hamburguesas ya no son tan grandes como antes, porque esto viene por una orden ministerial, no sea que vayas a engordar. O sea, te tienen que decir hasta cómo tiene que ser la hamburguesa de grande. Bueno, pues me voy a comprar dos. Ya está. Los bollicaos no se pueden vender en los colegios. Pues nada, la madre le pone el bollicao al niño en la mochila. Y ya está. ¿Y por qué se mete el gobierno en todo este tipo de cosas que le importa un comino y que están fuera de su competencia? Porque quiere dominar absolutamente todo. La Iglesia Católica todavía lo tiene implantado. Tú no puedes comer carne el Viernes Santo. ¿No? Por cierto, mañana hay carne. ¡Bien! Pero los católicos no pueden comer carne mañana. Tienen que comer espinacas. ¿Hoy es viernes? Ah, pues hoy. ¿Hoy comemos carne? Sí, porque hay parrillada. Hay. Pero los católicos no pueden comer carne hoy. Pueden comer espinacas. Normal que la gente adelgazara en Semana Santa. Pero el asunto es que su principal aspiración es el dominio de la sociedad. El dominio de la conciencia, a todos los ámbitos, a todos los ámbitos. Y el principal es erradicar a Dios de la vida cotidiana, que es lo opuesto a lo que había en la Edad Media. Pero ahora se trata de vivir como si todo lo material y la ciencia fuera suficiente para buscar todas las necesidades espirituales del hombre. Porque como todo el mundo sabe, el hombre no es espiritual, el hombre es un animal. Venimos del mono y tenemos a nuestros primos, los orangutanes, los chimpancés. Entonces somos otros monos más que hay. Algunos son muy monos, ¿eh? Más monos en el espectro humano. Así que se buscan soluciones para atender los problemas y las necesidades de los hombres sin que Dios tenga nada que decir. Dios ha quedado completamente erradicado. Completamente erradicado. En las falsas iglesias también. Porque allí no encuentras las soluciones realmente a los problemas espirituales que tienes. No. A pesar de que a través de los siglos, en las constituciones europeas y americana se ha implantado la cultura cristiana, el abuso de la todopoderosa Iglesia de Roma en Europa y luego la influencia de las corrientes pseudo-científicas en el resto del mundo arrasa por completo cualquier vestigio de la idea de Dios en todos los ámbitos de la vida. Se pulveriza el Evangelio de una manera completa. Y esta idea de la vida sin Dios se ha ido extendiendo y ya está asentada en las conciencias de nuestra cultura occidental. De hecho, uno de los escritos de Nietzsche, el gran filósofo, comienza diciendo: Dios ha muerto, el superhombre. Dios no nos hace falta para nada, porque nosotros ya somos superhombres. Somos el hombre que trasciende. La gloria ya no es de Dios, no. Yo me pongo en el lugar de Dios. Yo soy Dios. Según ellos, ni Dios, ni su palabra, ni la Iglesia tienen nada que decir en materia de enseñanza, de justicia, de economía, de sistemas políticos, de temas sociales. No tienen nada que decir. Erradicado de todo, de todos lugares. Curiosamente, cuando está la Reforma, se crean las primeras universidades para conocer, profundizar en la ciencia. Pero en la ciencia desde la perspectiva que nos enseñan las Escrituras. Voy a conocer a Dios. ¿Cuál es su creación? Aquí están las universidades. Vamos a profundizar en lo que Dios nos ha dejado. Y entonces se crean las universidades para dar lugar a todo este ámbito conocimiento que Dios nos ha dejado en la creación. Y resulta que todas esas universidades que se crearon para descubrir a Dios, para descubrir todo lo que implica su creación, se ha dado la vuelta y ahora todo es para atacar a Dios, para raer el nombre de Dios. Y las universidades en las universidades se fomenta todo lo que tiene que ver con el pensamiento socialista, comunista, antros de corrupción total. Hemos pasado de el conocimiento de la creación de Dios a cómo corromper absolutamente todo. Estas son las universidades de nuestros días. Al analizar las distintas épocas históricas podemos ver cómo estas bestias van cambiando su estrategia. Si no pueden llevar a cabo sus engaños por medio de poderes religiosos asociados al poder político, lo hacen a la inversa. Corrompen políticamente y se asocian el poder religioso. Siglos atrás tenían envueltos a los hombres en la superstición, desde donde les llevaban a adorar a esta bestia a la que sometían con la falsa religión. Quitaban al hombre de la verdadera adoración a Dios, le guiaban a la oscuridad y a la superstición, y hoy tenemos, vamos, historias de la Iglesia Católica para ponernos los pelos de punta. Y ahora estamos en el polo opuesto. Dios es quitado de otra manera de toda la escena del ser humano. El hombre ha descubierto gran parte del funcionamiento de nuestro mundo y esto le ha servido para apartar a Dios de toda la escena. De manera que la gran responsabilidad y honor que Dios le dio al hombre cuando en Edén le asignó la tarea de gobernar y sojuzgar la tierra, se ha pervertido como consecuencia del pecado, y en vez de encontrarnos al hombre agradeciéndole a Dios todo lo que le ha dado, le vemos luchando contra Dios para quitarlo de en medio. Es como el hijo rebelde, que en vez de darle gracias a Dios, a sus padres, de que le dan de comer todos los días tres veces como poco, comen como energúmenos, duermen a pierna suelta, tienen su iPhone 18, tienen de todo, encima se meten contra sus padres. O sea, tu padre te da todo y tú atacas a tu padre. Pues este es el hombre. La mal llamada ciencia es la que marca la pauta a seguir. De esta manera se ha logrado que lo que Dios diga no tenga peso, que la palabra de Dios no sea creíble, pero sí lo que dice la ciencia. Ahora, vamos a ver cómo se presenta la ciencia y la religión. Porque el que se anule la palabra de Dios y se le dé tanta credibilidad a la ciencia, también en parte porque viene. Si la ciencia fuera presentada como lo hacen muchos de los grupos llamados cristianos, nadie se creería lo que dice la ciencia. Por ejemplo, si te explican los fundamentos científicos de la tabla de equivalencias, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, y luego cómo son sus aplicaciones, y luego cómo se estructuran en moléculas, y luego cómo se generan la materia, y te lo hacen con una guitarrita cantando, con mechas, el pelo un poco de colorines, y bailando así al son, pues no sé yo si sería muy creíble la ciencia, si te lo dicen de esta manera. O bien si te empiezan a enseñar cosas de ciencia en una caja roja, que no es de Nestlé, en medio de sol, alguien se sube y empieza a vociferar: ¡creed en la ciencia! ¡Creed en la ciencia! ¿Quién iba a creer en la ciencia? Bueno, vámonos corriendo de aquí, por favor. Este hombre está mal de la cabeza. O si estás en un parque con aspecto de podemita, hablando del Evangelio, ¿quién va a creerse algo de la ciencia? O sea, por muy buenas cosas que te puedan decir, ya la forma de presentarlo no es creíble. Pero es que es así como se presenta el Evangelio. ¿Quién se va a creer esto? Ahora, fijaos cómo se presenta la ciencia. Muchos de vosotros que estáis en empresas multinacionales habréis ido a alguna de las presentaciones de nuevas tecnologías o nuevas adaptaciones que hay o nuevos sistemas que se han inventado para nuestros negocios. Cuando tú vas a una de estas conferencias, ¿qué te encuentras? Un salón solemne. Cada cosa en su sitio. Todo el mundo súper bien vestido. Todo el mundo muy educado. Se presenta la ciencia con argumentos convincentes. No hay nada podemita, rastas, a nadie se le ocurre ir con rastas, piercing, tatuaje. No, no, oh, un momento, ¿eh? Estamos presentando algo serio. No estamos trivializando, no venimos a perder el tiempo, no venimos a hablar de las nubes, venimos a hablar de ciencia. Tú cuando entras en una sala de estas, entras con bastante respeto. Te sientas en tu sitio ordenadamente, nadie habla. Todo se presenta de una manera súper ordenada. Hay solemnidad. ¿Quién no se va a creer esto? Porque la ciencia está muy bien presentada. Ahora tú te cambias de esto a una iglesia falsa o a la forma en que se anuncia el Evangelio y ¿tú qué te vas a creer? Pero esto es, para niños pequeñitos está bien, pero para personas que piensan un poco, solamente con que piensen un poco, esto no es creíble en absoluto. Así que aquí vemos ya cómo Satanás utiliza este tipo de engaños para que la iglesia crea que está predicando. Bueno, estás haciendo el panoli. Otra cosa no haces. Si la cristiandad en general tuviera este tipo de presentaciones, este tipo de entornos que tiene la ciencia, la doctrina cristiana sería creíble. Pero es que los que se llaman cristianos hacen increíble la doctrina cristiana. Increíble. No es que sea increíble por apoteósica. Es increíble de que eso no se lo cree ni el gato. Fijaos que los cristianos prefieren parecerse a los perroflautas. Es increíble. ¿Pero por qué tienes que ir andrajoso de cualquier manera el domingo a la iglesia con la camiseta de Los Ángeles Lakers, pantalón corto, zapatillas de ir a la playa? ¿Pero eso es normal? Claro. Es que estamos... Es que como todos nos queremos tanto, pues cada uno puede venir como le dé la gana. ¿Sí, sí? Vamos, si tú vas así a tu trabajo, te echan a la calle. ¿Por qué piensas que adorar a Dios no tiene el mismo respeto o mayor? Pues no. Apelan únicamente a lo emocional. Y lo emocional siempre es manipulable. Te llevan hacia donde quieren. Como te sometan a lo emocional, tú eres una veleta. Completamente. Así que el resultado de este tipo de mensajes religiosos no se les puede tomar en serio. No están a la altura de una mente lógica. No aportan nada para el conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Quita el conocimiento y ya no tienes pueblo. El Evangelio no puede fructificar en ese contexto. Nosotros llegamos a la comprensión de Dios porque el Espíritu Santo toma las Escrituras y las aplica. Ahora, cuando hablas para niños de 3 años cosas que son absurdas, el Espíritu no es tonto. Tú sí. Pero el Espíritu no. Así que con estos antecedentes, las fuentes de la religión se muestran completamente corrompidas. No hay nada que hacer. Nada. Por el otro lado, ¿cuáles son los milagros que la ciencia puede aportar? Porque nos dice que esta bestia hace milagros. Claro, uno estaría pensando, sí, como en los tiempos del Señor, eso es lo que creen muchas iglesias. Llega alguien que tiene la mano seca, le toca, y como todo el mundo ve en todas las iglesias pentecostales, por ejemplo, las manos se le sanan. Resucitan a los muertos. En las ciudades donde hay iglesias pentecostales, no hay hospitales, no hace falta, todo el mundo está sano. Esto es lo que la gente quiere pensar, pero esto no es la realidad. Ahora, ¿qué milagros aporta la ciencia? ¿Creéis que la ciencia aporta milagros? Porque uno a veces tiene conceptos de los milagros, o conceptos del desierto, o algunos conceptos que ya están, son prejuicios, y piensa que las cosas son de acuerdo a los prejuicios que él tiene. Por ejemplo, el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, y todo el mundo se imagina el desierto del Sáhara, todo lleno de arena, donde no encuentras nada más que arena. Y piensan que el viaje en el desierto fue en ese tipo de desiertos. Pero no es así, no es cierto. Es una zona desértica, que es distinto a un desierto. Porque en un desierto como el del Sáhara no duras ni 4 horas. O sea, te has muerto entero. Y ellos estuvieron 40 años. Y llevaban animales. Y los animales no comían maná. Creo que tampoco arena. Así que debería haber algo de vegetación para que los animales que llevaban comieran. Entonces era zona desértica. Por lo tanto, hay prejuicios a veces que tenemos en la mente que nos impiden ver toda la realidad de lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son los milagros de la ciencia? ¿Son milagros como los que hacían los apóstoles, como los que hizo Eliseo, Elías, como los que hizo el Señor? Os voy a enseñar un milagro de la ciencia. Lo tengo en el bolsillo. Este es un milagro. Tú puedes ver a una persona directamente en las antípodas y hablar con ella. Esto es un milagro auténtico. A la bestia se le dio poder para hacer este tipo de milagros. Se le dio el poder para que la gente descansase en la ciencia. Es la ciencia. Es la diosa ciencia. La diosa. Es el templo de la ciencia. Y con estas cosas, la ciencia. Ecuaciones matemáticas. Te las hace automáticamente el ordenador. Cosas increíbles. Mira los milagros de la electrónica. Nuestras casas ya pueden estar automatizadas. Se enciende la luz a la hora que les decimos. se apagan cuando les decimos. Encendemos el televisor dándole a un botoncito, sin cable ni nada. Todo en las ondas. Vemos imágenes increíbles del fondo submarino, de los volcanes, de los planetas. ¿Nuestros abuelos vieron algo de esto? Pero esto es un milagro. O sea, que pones ahí algo en la pared y estás viendo imágenes de lugares remotos. Ahora están trabajando para que los olores también nos lleguen. Esperamos que no hagan muchos documentales de basureros. Pero en eso están trabajando también. Y están trabajando también en que ya no tengamos ni que poner una pantalla, que sea holograma todo. Un holograma. Y que tú puedas verlo en 360 grados. Esa película, ese documental. ¿Qué podemos hablar de la carrera espacial? La carrera espacial. Hemos ido a la Luna. Dicen que hay una base secreta en la Luna. Pero en todo caso, aunque no se haya ido a la Luna, todos nosotros tenemos experiencia de que podemos subirnos a un avión y volar. Es increíble que un armatoste de semejantes dimensiones, todo de hierro, vuele. Y que además aterrice. Increíble. Estos son los milagros de la ciencia. En la medicina, se pueden trasplantar órganos. Esta semana pasada salía una impresora en 3D que te hacía un órgano, un corazón, que se podía implantar y no provocaba rechazo en el que recibía el órgano. ¿Esto no es un milagro? Lo que tenemos en nuestras manos son auténticos milagros. Que tengamos la luz encendida, esto es un milagro. Electricidad, esto es un milagro. Si cualquiera de estas cosas las llevásemos a la Edad Media, ¿dónde creéis que acabaríamos? En las parrillas de esta noche, seguro. Ahí acabamos todos. Porque estos son realmente milagros. Pero esto no es un milagro, esto es ciencia. Pero son milagros. Los hombres se asombran por los logros de la ciencia. Se entregan a confiar en la ciencia. Se entregan. Ponen sus esperanzas en la ciencia porque tienen perspectivas de que siga avanzando y asombrando al mundo con sus descubrimientos. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Lo va a hacer. La ciencia le dice al hombre lo que tiene que hacer, lo que tiene que creer, lo que tiene que pensar. Esto es lo que le da la ciencia. Cuando tú vas a un psicólogo, te hace una analítica de tu personalidad y vamos. Nunca creíste que fueras así. Si es un buen psicólogo, bueno, es que yo soy un superhombre, vamos, vamos. Yo soy una supermujer. Como vayas al pastor, la cosa cambia. Pero el psicólogo, madre mía. En esa ciencia, el creador no forma parte. Porque este es uno de los objetivos de la bestia. Corrompe las fuentes de conocimiento de tal manera que se le da poder para hacer milagros. Y con esos milagros que niegues a Dios. Así que tenemos todo el desarrollo de la ciencia, que su único objetivo es negar a Dios. Su único objetivo. Porque cuando el conocimiento es correctamente aplicado, contribuye a la ciencia. El conocimiento establece la ciencia. La ciencia implanta la técnica. La técnica produce progreso. Y el progreso produce bien social. Pero tú corrompes las fuentes y empiezas a corromper todo lo demás. Porque ya no se trata de hacer un bien social. Se trata de cómo me aprovecho de la sociedad para los poderes políticos. Para tener sometidos, manipulados, humillados, dirigidos a los hombres de este mundo. La gente se queda asombrada con estos milagros de la ciencia y los que aún hará. Y la siguen, la creen, se ponen de rodillas delante de la ciencia porque en ella está la solución. En ella está lo que el hombre necesita. Todo lo que necesito me lo da la ciencia. La ciencia se presenta como la salvadora. ¿Quién no quiere tener un móvil de última generación que de 4K, que graba no sé qué, que luego emite no sé cuánto, que te ayuda a hacer los exámenes, que... Uf. ¿Qué institución en nuestra sociedad se opone más a la fe y dónde resulta más difícil vivir la fe y más se denigra a Dios? En las universidades. Allí Dios no existe. Todo lo que se hace es contra Dios, contra los sistemas jurídicos que Dios establece en las Escrituras, contra su papel como creador. ¿Qué clase de personas producen las universidades? antiguamente, personas que ponían su confianza en Dios y que querían investigar todo lo que Dios había dejado en su creación. Ahora son personas que atacan a Dios y desprecian su palabra. ¿Y a qué conclusiones nos lleva todo esto? Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Vendrá. Y dice el Señor, velad, pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque la corrupción a todos los niveles es total. Así que lo que el Señor nos dice es, velad, velad. ¿Cómo podremos escapar de estas cosas sobre las que Cristo advierte? Pues velando y orando. Es decir, somos soldados y tenemos que estar en guardia. No nos podemos creer todo lo que nos cuentan, porque todo es mentira. Todo es mentira. Tenemos que ver cada día las obligaciones que la Escritura demanda de todos nosotros para el cuidado de nuestra alma. Y recordar que cuando nos vamos de vacaciones, no podemos decir, estoy de vacaciones, ya no voy a la iglesia, no leo la Biblia. Bueno, lo puedes hacer si durante los 10, 15, 20 días o 30 días que estás de vacaciones no comes ni bebes. Porque como estás de vacaciones, ¿haces eso cuando te vas de vacaciones? ¿O engordas cuando estás de vacaciones? Pues si también le dedicas una mayor parte del tiempo a comer y a beber, deberías dedicarle más tiempo, porque tienes más tiempo, a profundizar en la palabra de Dios. Y lo tienes que hacer con una mente crítica. Tienes que entrar en las entrañas de las Escrituras para que te hablen. Para que te hablen. Porque tienes que defenderte de dos grandes enemigos, la falsa religión y la falsa ciencia, las influencias religiosas mundanas y las influencias políticas, económicas y científicas mundanas. Como conclusión, aprovecha bien el tiempo, aprovecha bien el tiempo. Y no olvides los enemigos del alma que no descansan ni en vacaciones para dejar de someterte y ponerte de rodillas ante el templo de la grandiosa ciencia. Vamos a terminar en oración.